Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 1. Número 52. Cinco hombres que matan después que otro pone una señal. Meditación para la oración de apertura. Trayendo nuevas verdades. Daré lectura de palabras de vida del gran maestro, página 10, comenzando en el cuarto párrafo. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras, que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Por eso les hablo en parábolas, dijo él, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Trató de despertar a los descuidados, e imprimir la verdad en el corazón. En los días de Cristo era difícil traer nuevas verdades al pueblo como también es hoy. Jesús usó todos los medios posibles para interesar al pueblo en la verdad presente en su día, pero sabía cuán pequeños logros él tenía. Así un poco del pueblo común. Los así llamados aprendices del día en que amargamente se opusieron a él y esperaban sus momentos y los medios para acusarlo falsamente de cualquier cosa, entonces de otra. En la clase de mundo en que vivimos no podemos esperar que el pueblo sea diferente hoy de lo que fue en su día. Oremos por lo tanto para que nos mantengamos despiertos, para que continuemos siendo o estando más descontentos con nuestros logros como el día que pasa, no sea que también nos encontremos faltos hasta el laudicianismo. Oremos para que nuestros corazones estén siempre abiertos a su desarrollada verdad, y que nunca perdamos el hambre por el alimento a tiempo. Propiedad literaria, 1947-1953. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. Cinco hombres que matan después que otro pone una señal. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 2 de agosto de 1947, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. El asunto de nuestro estudio en esta tarde se encuentra en el noveno capítulo de Ezequiel. Comencemos con Ezequiel 9, 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Notad que el mandato del Señor, los ángeles están a cargo de los pecadores de Jerusalén, la iglesia, no el mundo. Son dejados solamente los que aborrecen las abominaciones, aquellos que reciben la marca por gemir y clamar en contra de los errores, son dejados. El día que Ezequiel tuvo la visión en Babilonia, Jerusalén había estado en cautividad y sin su pueblo por años. Ver Ezequiel 1:1, capítulo 8, 7. Ninguna purificación o limpieza aquí descrita, nunca tuvo lugar en los días de Ezequiel o en los anales de la iglesia desde su día. Por lo tanto, es cierto que la profecía está aún por cumplirse. La inspiración en nuestros días pone esta predicción de purificación aún en el futuro y hace esta explicación. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Mataviejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno más a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 196. Los enemigos de Dios han tomado posesión de las iglesias, es verdad, pero pronto los papeles serán cambiados, y los siervos del diablo no aparecerán más. Caerán y no serán hallados. Note que el pueblo está engañado por los ancianos que han traicionado su confianza. Vosotros sabéis que los profetas, apóstoles, Jesucristo, y los reformadores, en su tiempo todos fueron injuriados, vituperados como impostores y retoños, pero nosotros damos gracias a Dios de que estos retoños y la verdad, no los difuntos admirables, triunfarán. Habían los ancianos asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 196. ¿No es esta hoy la posición de los ancianos? ¿No están ellos clamando paz y seguridad? ¿No están ellos predicando que Ezequiel 9 no tendrá su cumplimiento en la Iglesia, y que este mensaje es una falsa alarma? ¿Qué personas tienen que despertar de su sueño? Ellos están soñando porque los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Por supuesto que la iglesia es su objeto más preciado en la tierra, y esta es justamente la razón por que Él tiene que purificarla, y es por esto que Él tiene que matar a los impíos que se encuentran en medio de ella y sellar, preservar al penitente para que Él pueda tener una iglesia limpia, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios 5, 27. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 196. Continuando más allá, el Espíritu de Dios dice: ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios, y quienes murmuran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. No, en verdad. A menos que se arrepientan, y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra, y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto con cuidado: los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Entonces dice el Espíritu: pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas: pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno más a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 335-336. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 267. Aquí se muestran dos clases en la iglesia, los fieles y los infieles, los que miran el pecado como pecado y los que lo miran como una diversión. También se manifiesta aquí que la iglesia tiene una obra final que cumplir, una obra que debe ser hecha por ella especialmente y no por el mundo. Y en adición a esto es visto que esta obra final de la iglesia es el sellamiento de los 144.000. Estos son los que lamentarán más profundamente los errores entre el pueblo profeso de Dios. Ezequiel 9, 7 al 11. Y les dijo: contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ah, Señor Jehová. ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, pues, haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Cuándo tendrá lugar esta separación de los impíos de entre los justos? Jesús la señala en el fin del mundo. Él dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Mateo 13, 30, 47, 48. La cizaña es quemada. Como el pez malo, es echado fuera. Esta es la manera en que el reino tiene que venir, dice el Señor. ¿Y qué es la cosecha si no es el juicio de los vivos? La obra que separa lo uno de lo otro. El verdadero pueblo de Dios, dice la inspiración, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedían a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 267. ¿De qué lado estás tú? El asunto de los 144.000 se manifiesta ahora mucho más luminoso que nunca antes. Ahora vosotros podéis ver más claramente que aquellos quienes escapan de la matanza predicha de Ezequiel 9, son los 144.000, los futuros siervos de Dios, los primeros frutos de la siega, resultando de la purificación del santuario iglesia, la obra del juicio investigador de los vivientes. Esta obra y esta verdad, son por consiguiente, las más importantes de hoy día, y deberían ser oídas sinceramente si es que nosotros queremos recibir la marca y el sello y escapar de la matanza, sobreviviendo al día grande y terrible del Señor. Nuestra negligencia en gemir y clamar por las abominaciones en la iglesia significaría nuestra perdición eterna. Nosotros no debemos permitir que ninguna cosa ni nadie distraiga nuestra atención de esta grande y gloriosa obra para los santos, pero ignominiosa para los pecadores. Esta obra debiera absorber completamente la mente y la atención, Primeros Escritos, página 118. Nada se permitirá que interfiera con tu felicidad eterna. No, no por un momento, porque el día está pasando. Que, esposos, amigos, compañeros, lo perderás contigo mismo si esta verdad falla para convencerte a ti y a ellos. Pero la promesa para los fieles es: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Isaías 61, 7. Hermano, hermana, actualmente comprendes, actualmente te das cuenta la crisis de la obra descrita aquí. Podéis percibir la predicción de que el mensaje del sellamiento tiene que ser rechazado por los que fomentan las abominaciones. ¿Está usted con ellos? Yo espero que número está aquí entonces alguna pregunta que si el hermano se deja en ignorancia de esta obra de limpieza, que Dios está por realizar entre su pueblo, yo digo si ellos son dejados en ignorancia, ellos no caerán en la destrucción general de los impíos representada por la obra de los cinco hombres que llevan los instrumentos de destrucción. ¿Es obvio que todos los pecadores en la iglesia perecerán en esta matanza de los impíos, ya sean hombres, mujeres o niños? Así los padres que continúen al servicio del diablo tendrán juntamente con ellos a sus niños en el abismo. Y los padres que venzan la oposición tendrán con ellos a sus hijos en el reino. ¿Dónde os encontráis vosotros hoy? ¿Estáis con los que sienten el peso de esta obra, o estáis en contra de ellos? Veamos que es una hora decisiva para usted y para mí. Nótese esto con cuidado, aconseja el Espíritu de Dios. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 336. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 267. ¿Quiénes son los verdaderos adventistas del séptimo día en este momento decisivo? Aquellos que resisten la obra final para la Iglesia, los que están rechazando el mensaje del sellamiento, o los que tienen puestos en él sus corazones y sus almas. No seamos por más tiempo tibios en nuestros esfuerzos. Hagamos frente a la situación de una manera honesta y sincera. Unjamos nuestros ojos con este colirio celestial para que podamos ver y saber lo que es verdad. Solamente los que se arrepienten, y los que promueven el mensaje de la hora más bien que pelear en contra de él, estarán con el Cordero en el monte de Sion. Permitid que lea nuevamente. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente, y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 195 a 196. No sirváis por más tiempo a Satanás. No combatáis a Dios en contra de vuestro propio interés. En estas líneas el espíritu de profecía ha dicho tan claro como puede decirse, que cuando el mensaje del sellamiento sea traído a la atención del pueblo, los siervos del diablo triunfarán temporalmente, mientras que los siervos de Dios y su verdad por un tiempo serán hollados bajo las plantas de los pies, por aquellos que controlan las iglesias. Así es que vosotros estáis advertidos de que esta mala obra está en progreso actualmente. Los hermanos ministros ya están peleando el mensaje en lugar de enseñarlo. Los púlpitos son ocupados por hombres que sábado tras sábado dirigen ataque tras ataque en contra de esta verdad, la verdad del juicio para los vivos. Como al profeta del Evangelio en el capítulo 66 le fue dada luz acerca de este asunto, iremos nosotros a él. Isaías 66, 15 al 17, 18, 19. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. los que se santifican y los que se purifican en los huertos en lugares de adoración, unos tras otros siguiendo al dirigente, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Futilut que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Otra vez es indicado aquí que la matanza tiene lugar en la iglesia, entre aquellos que están bien enterados en las cosas de Dios, así que aquellos que escapan son enviados a declarar su gloria y su fama entre los gentiles. Además, el mismo hecho de que los gentiles no son matados, sino que son enseñados de Dios después que la matanza tuvo lugar, manifiesta concretamente que la matanza tiene lugar en la iglesia únicamente, y antes que termine el tiempo de prueba para los gentiles. Para repetir, los que escapen de la matanza son enviados a predicar a los gentiles. Isaías 66, 20. Y traerán los escapados, dice la Escritura, a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Desde que los 144,000 son los primeros frutos, y también los siervos de Dios, y son de ambas casas antitípicas de Judá e Israel, ellos deben ser los escapados y los enviados. Aquellos quienes ellos traigan a la casa del Señor de todas las naciones, Apocalipsis 7, 9, por consiguiente, deben ser los segundos frutos. Los primeros son los frutos de la iglesia, y los últimos son los frutos de los gentiles, véase Apocalipsis 7, 2 al 9. A fin de hacer callar la verdad, los ancianos en su impiedad e ignorancia ahora enseñan a los laicos que el tema de los 144,000 es una cuestión discutida en vez de una verdad revelada. El diablo tendrá esto para que el pueblo pueda caer bajo las armas de matanza de los ángeles. ¡Qué insensatez! ¿Y qué capacidad tiene el diablo sobre los hombres que controlan las iglesias? ¿No son engañados los mismos elegidos, los 144,000? Este es verdaderamente el tiempo para que vengas a la ayuda del Señor en contra del violento, si tú recibes la marca de la aprobación de Dios, y si escapas de las armas de matanza de los ángeles, si tú eres dejado. Sí, tú eres del remanente. Nunca ha habido un esfuerzo tan grande en ninguna otra edad, para despertar al pueblo, como el esfuerzo que hoy día. Sí, cientos y miles, y millones de libros han sido repartidos entre toda la denominación. Esto se ha estado haciendo por más de una década. Verdaderamente que por esto aún se puede decir de la iglesia: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Mateo 11, 21 al 24. Podéis ver vosotros que el diablo hoy tiene al pueblo sumido más profundamente en el abismo de lo que lo tenía en los días de Cristo o en los días de Lutero. Y por esto, la victoria del Señor y la victoria de aquellos que escapan del abismo será mucho más gloriosa. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Isaías 62, 12. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Nahum 1, 15. Los impíos en la iglesia, se nota, tienen que venir finalmente a su fin. ¿Con cuál compañía estará usted? ¿Con aquellos que cierran sus ojos esta verdad? ¿O con los que esfuerzan traerlo al frente? Juzgue su propio caso.